dice, ¿se oye bien? No, ¿verdad? ¿Esteban oye bien? Somos vecinos de viejo. Ah, eso sí que no voy a poder hacer. Bueno, pues buenos días a todos, un saludo. Para mí resulta efectivamente gratificante atender esta invitación del Ayuntamiento de San Bartolomé para hablar de instrumentos legales para la obtención de suelo para viviendas de protección pública o privada. Gratificante por muchas razones, no solamente por mi condición de hijo de la isla, de lanzaroteño, yo diría incluso de hijo o tal vez nieto o bisnieto de personas del término municipal, porque el apellido Ferrer lo tengo tanto por parte de padre como por parte de madre, y es un apellido que viene de aquí de San Bartolomé, sino también por multitud de razones. Antes el alcalde me decía, bueno, tú en su tiempo, en tu condición de político, hoy no estoy aquí en condición, porque no lo soy, sino en condición de profesor y de jurista, pero en mi condición de político en el pasado, pues sí estuve, no sé si en campaña al Parlamento de Canarias o a las Cortes Generales, tuve ocasión de estar en este teatro como mitinero, digamos, como orador en mítines políticos. Hoy no lo hago en ese título, pero le decía, en este teatro estuve yo mucho antes. En este teatro estuve yo hace 50 años aproximadamente, pequeño, todavía en bachillerato, y de actor. ¿Cómo es eso? Pues porque es conocida entre todos los conejeros la tradición y la afición al teatro en San Bartolomé. Y recuerdo desde entonces que algunos teatritos que formamos en el Instituto de Arrecife vinimos aquí, yo vine de actor alguna vez en este escenario, no era este mismo, pero probablemente en esta misma ubicación. Así que muchos son los motivos para que a mí me resulte gratificante, me resulte alegre el estar aquí. También el tema que voy a tratar, no solamente porque es un tema de urbanismo, que es una materia pues a la que he dedicado parte de mi actividad científica, de mi actividad como profesor y como investigador universitario, sino porque creo realmente que el urbanismo, del que siempre se tiene la idea que conecta con la construcción de la ciudad y por tanto, y con el medio ambiente también, y por tanto normalmente con la idea de límite, con la idea de recorte, de ejercicio de facultades del propietario, el urbanismo es también, y en gran manera, herramienta de políticas públicas. Es instrumento para hacer posible algunas de las políticas que la sociedad demanda, que la sociedad requiere, y muy particularmente esta tan central, tan conectada con los principios, con el núcleo básico de la Constitución. Hoy se ha referido aquí por parte de dos oradores, el artículo 47 conectado con un derecho tan importante, tan básico como es el derecho a una morada digna, que el artículo 47 de la Constitución recoge. Pues precisamente como una herramienta, como un instrumento al servicio de la política de vivienda, es que va a ser esta intervención mía de hoy. Quiero precisar que este término que se utiliza en el rótulo de mi conferencia, obtención de suelo, instrumentos legales para la obtención de suelo, no remite a la idea de que ese suelo vaya a parar siempre a propiedad pública, vaya a parar siempre a un ayuntamiento o a un cabildo o a la comunidad autónoma, también, pero no solamente. Aquí la idea de obtención remite no a tráfico de titularidad, no a transporte de la titularidad hacia la persona pública, sino a la idea de disponibilidad, a la idea de afectación. Quiere decirse que las políticas urbanísticas estarían entonces dirigidas, orientadas a asegurar al poder público que ya sea el terreno privado, público, ya sea privado, tiene una afectación para la política de vivienda. ¿Qué normas jurídicas voy a manejar hoy? ¿Qué normas jurídicas se aplican aquí? Es decir, ¿cuál es el régimen jurídico de esta materia? En Canarias, en primer lugar digo por el orden cronológico, el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, el decreto legislativo del año 2000, ley del 99. Una ley, por cierto, que ha tenido varias modificaciones puntuales y que ahora va a ser objeto de una nueva modificación. Está ya en el Parlamento la ley de medidas urgentes para varias finalidades, entre ellas la turística, pero también con referencia a la vivienda, como enseguida diré, proyecto de ley que nosotros en el Consejo Consultivo dictaminamos el viernes pasado y que entregamos al Gobierno el mismo viernes, y el martes el Gobierno aprobó como proyecto de ley y está ahora en el Parlamento de Canarias. Por tanto, primera ley aplicable al texto refundido, segunda ley, la Ley de Vivienda de Canarias del año 2003, y en tercer lugar, las directrices de ordenación general, es decir, la Ley 19-2003, que recoge las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo. Derecho estatal. Bueno, aparte de la legislación de vivienda, en materia de urbanismo, pues en primer lugar y principalmente la Ley 8-2007 de suelo. La ley de suelo, así se llama, a veces se le denomina ley del suelo, porque obviamente el nombre oficial es ley de suelo, y con eso se quiere significar un especial énfasis de la nueva norma hacia el suelo, hacia la aportación pública, hacia la conexión pública del suelo. Pues bien, la ley de suelo del año 2007 ha sido desarrollada y completada por el texto refundido de hace muy poquito, de julio de este año, el Real Decreto Legislativo 2008, de suelo también. Esas son las normas que regulan, y repito, mi conferencia no es propiamente de vivienda, sino de derecho urbanístico al servicio de la vivienda, pues esas son las normas jurídicas que regulan esta materia. Están estas normas al servicio de estrategias genéricas públicas, de políticas públicas. Fundamentalmente, de una manera central, al servicio de la creación de suelo. Cualquier economista, yo no lo soy, nos puede decir que uno de los factores que inciden más en el precio final de la vivienda es precisamente el suelo. Pero de esto se está hablando desde la ley del suelo, aquí sí, de mayo del 56, la primera ley, y debo decir que hasta ahora el urbanismo ha fracasado o no ha sido suficiente para atender las demandas de vivienda en nuestro país. Hoy día tenemos unas herramientas jurídicas mucho mejores, mucho más potentes. Tenemos la legislación canaria, que tiene ese marchamo, tiene esa característica, esa orientación, pero tenemos también la reciente, que acabo de citar, ley estatal del 2007, con una orientación, pero muy dirigida, muy orientada precisamente a la vivienda, al sentido social de las políticas de suelo. Bien, pues, hecha esta introducción a la materia, pasemos a analizarla. Voy a dividir mi intervención en tres partes. En una primera estudiaré las cuestiones relativas a planeamiento, es decir, de qué manera, a través del plan, de qué manera, a través de los instrumentos de ordenación, podemos servir a las políticas de suelo. En segundo lugar, voy a referirme a las herramientas jurídico-urbanísticas para entregar más suelo a los agentes públicos. Para entregar más suelo al ayuntamiento, al cabildo, instrumentos al servicio del incremento de la titularidad pública de suelo. Y en tercer lugar, haremos referencia a técnicas jurídicas que faciliten la urbanización y la edificación. No basta con tener suelo, hay también que urbanizarlo, y urbanizarlo cuesta. Y urbanizarlo cuesta, en primer lugar, dinero, cuesta medios económicos, pero cuesta también gestión, cuesta poner organización, cuesta poner impulso político y administrativo, gerencial en definitiva, para que se urbanice. Pero no basta urbanizar, después al final hay que hacer las casas, hay que edificar. Así que todo ese proceso es susceptible de recibir impulso desde las herramientas jurídico-urbanísticas. Empecemos por la cuestión de los planes, de los instrumentos de ordenación. Se trata de facilitar la calificación de suelo como residencial y como residencial VP, como residencial dirigido con la afectación desde el plan de que esté orientado, que esté vinculado a la construcción de viviendas protegidas. En la jerga jurídico-urbanística, estas palabras que empleamos los juristas que nos dedicamos a estos temas del urbanismo, la palabra calificar a veces se utiliza mal, extensivamente. Nosotros tenemos tres términos para decir tres cosas distintas: clasificar, categorizar y calificar. Clasificar es indicar algo relativo a la susceptibilidad de ser transformado el suelo. Se clasifica en urbano, se clasifica en urbanizable o se clasifica en rústico. Para señalar que algo es inmediatamente transformable, que algo es transformable pasado mañana o que algo no es transformable en principio. Clasificar. Categorizar es adjetivar la clase. Cada clase de suelo tiene categorías: suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable, sectorizado, no sectorizado, suelo rústico de 20.000, natural, de protección natural, de protección económica, etc. Clasificar, categorizar, calificar. Calificar hace referencia al destino del suelo. Hace referencia al uso que se le va a dar. Realmente todo el urbanismo está fundamentalmente orientado a la cuestión de los usos, a ver a qué se destina el suelo o a no darle ningún uso, o un uso muy limitado en el caso de los rústicos, etc. Bueno, pues calificar quiere decir darle un uso. Conceptos creo que son útiles para esclarecer de alguna manera las ideas que trato de transmitirles. Entonces, calificar como residencial VP, porque puede ser el uso industrial, puede ser el uso comercial, puede ser el uso turístico, puede ser el uso ganadero, agrícola, puede ser el uso residencial, y dentro de residencial como una calificación secundaria, destino a residencial VP. Bien, la calificación, según el artículo 59 del texto refundido, es una condición que implica un poder, una posibilidad en el titular del bien, pero también una carga, un tener que utilizar el suelo para eso y no para otra cosa. Cuando uno tiene un suelo turístico, uno es propietario de un suelo turístico, uno tiene la facultad de destinarlo a usos turísticos, pero tiene también la obligación de destinarlo a eso y de no destinarlo a otra cosa, salvo que haya usos mixtos, que a veces hay, usos compatibles, etc. Pero en principio el uso tiene esos dos aspectos. Esto es importante en política de vivienda porque quiere decir que una vez que amarramos esa calificación como VP, los poderes públicos que así lo han conseguido mediante la planificación tienen asegurado el destino de ese bien a esa finalidad. Es importante de esa manera porque el derecho le está asegurando a los administradores públicos que los propietarios particulares, que es el caso normal, porque también hay suelos públicos, pero el caso normal será el de propietarios particulares, van a tener esa vinculación como suelo público, como suelo de uso VP. Bien, pues una vez que se da ese paso de calificar como vivienda de protección, es necesario también asegurar que haya unos mínimos en el planeamiento, mínimo territorial, mínimo de extensión, de metros cuadrados, de hectáreas, de suelo destinado a vivienda. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el funcionamiento del mercado puede que este destino, que tiene una carga pública, no sea precisamente el más rentable, y puede que a lo mejor los propietarios, y por inducción, por influencia, los administradores públicos, los ayuntamientos, los cabildos, pues sean pacatos, sean limiten la calificación como residencial VP. Para eso, la legislación moderna establece unos estándares, es decir, un mínimo que tiene que ser calificado como vivienda VP. Y ese mínimo en la ley de vivienda, pero también en la ley de ordenación del territorio y también en las directrices nuestras, está legalmente impuesto, de manera que es el 25% del aprovechamiento de los suelos urbanizables en el caso de municipios de preferente localización, o sea, aquellos que por el plan de vivienda de Canarias hubieran sido declarados como preferente localización, un 25% del aprovechamiento de todos los suelos tiene que ser destinado a vivienda de este tipo. Y en el caso del resto de los municipios, los no declarados así, un 20%. Hay un estándar estatal que se introdujo por la reciente ley del 2007. Ese estándar, que es del 30%, sin embargo, no es aplicable a Canarias. Sí es aplicable, pero por ser menos riguroso que el que ya tenía impuesta la legislación canaria, pues resulta inaplicable, resulta innecesaria. Y por otro lado, ese estándar es un estándar, en el caso del Estado, un estándar provisional, puesto que la ley estatal, que es una legislación básica y legislación en unos preceptos y en otros de aplicación plena, pues es respetuosa, porque tiene que serlo constitucionalmente, con la legislación autonómica. De manera que lo que determine la legislación autonómica será de preferente aplicación en este caso. ¿Qué instrumentos de ordenación, de los tantos que hay, pueden establecer esta calificación? Bueno, no es difícil indicarlo, porque la clasificación, la categorización y la calificación normalmente remite al plan municipal, al plan general, normalmente. Pero también los PRUG, los planes que están establecidos para los parques rurales, pues podrían hacerlo, excepcionalmente, claro, y también los planes especiales de paisajes protegidos. Pero en fin, si no, los instrumentos que normalmente tienen esa obligación de aplicar esos estándares será el plan general. Y fíjense ustedes, el plan general, según establece el artículo 32 del texto refundido, el plan general en su contenido estructural, en su ordenación estructural, no en la ordenación pormenorizada. El plan general tiene dos partes en sus contenidos, uno más estable, uno más relacionado con las vigas del edificio, digamos, con las grandes líneas que sostienen todo el modelo de ciudad, y otro más de detalle, más puntual, que es la ordenación pormenorizada, ordenación estructural y ordenación pormenorizada. La ordenación estructural es procedimentalmente más estable, porque modificar el plan en su parte de ordenación estructural es más complicado que modificar el plan en su parte pormenorizada, lo que quiere decir que establecer el contenido de vivienda en la parte estructural es darle más importancia, es considerar que la materia de vivienda es una materia alusiva a las grandes vigas del edificio, a la parte estructural del edificio de la ciudad, del modelo territorial de la ciudad. Bueno, pues esto es lo que en términos generales nos ofrece el ordenamiento jurídico para el planeamiento, o sea, cómo manejar el planeamiento al servicio de la vivienda. Unas obligaciones, claro, unas obligaciones que pueden aumentar esos mínimos si la política del municipio, en vez del 20, quiere poner el 22, pues bien recibido sea. Pero en principio esos son los mínimos que por ley tiene el planificador que incorporar. Luego existe un régimen transitorio de este estándar, o sea, determinados preceptos con la finalidad de rebañar, digamos, más suelo para la política de vivienda, ha utilizado las situaciones de transitoriedad del planeamiento para permitir que, mejor dicho, para exigir que se ponga más suelo en determinadas operaciones que ahora mismo les voy a explicar. Es de todos conocido que nuestro sistema de planeamiento adolece precisamente por su lentitud, o de su lentitud, de la duración a veces excesiva de los trámites del planeamiento. Y eso hace que el planeamiento inferior tarde en ser adaptado a los cambios introducidos ya por la legislación urbanística general, ya por el planeamiento de rango superior. Y sabemos que la mayor parte del planeamiento municipal de Canarias se encuentra todavía pendiente de ser adaptado a las directrices, instrumentos de ordenación de rango superior, o a la legislación de ordenación del territorio, pues norma de carácter general que regula esta materia. Bueno, ¿y esto por qué lo digo? Lo digo porque al legislador se le ocurrió hace relativamente poco, en una modificación que se introdujo en el año 2006 a la ley de vivienda, se le ocurrió que podía aprovecharse esa situación de transitoriedad, esa situación de pendencia, digamos, de la adaptación, para que durante ese tiempo en que todavía no se ha adaptado el plan general, pudiera hacerse algo que normalmente no puede hacerse, y es reclasificar de rústico a urbanizable, o reclasificar de urbanizable a urbano no consolidado en unas circunstancias o de una manera más fácil, de una manera más ligera que la habitual, a condición de que en vez del 25 pongan en esa parte que por modificaciones puntuales se ha reclasificado, en vez del 25 pongan el 50% destinado a vivienda. Dice, mire, mientras esto no se adapta, ese trozo, esa bolsa de suelo, la vamos a poder clasificar de rústico a urbanizable, o la vamos a poder reclasificar de urbanizable a urbano no consolidado. Ah, muy bien, dirá el propietario. Sí, pero usted tendrá que poner, o yo, que soy el planificador, le admitiré en la modificación puntual que el estándar de dedicación a vivienda suba al 50%. Yo no sé si esto ha dado mucho resultado, eso es otra cosa. Lo que les digo es que esa es una herramienta que está ahí transitoria, valga la precisión, porque solamente es aplicable, solamente vale en el tiempo limitado, y ojalá más limitado fuera, de la transitoriedad. Por cierto, entre las modificaciones que incorpora esta ley que está ahora en el Parlamento de Canarias, que nosotros dictaminamos el otro día, se encuentra una disposición dirigida a agilizar la adaptación y a penalizar, de alguna manera, no creo que sea solo por penalizar a quien no ha podido adaptar, sino también por desbloquear la situación de muchos suelos que no podían tener desarrollo, que no podían tramitar planeamiento, instrumentos de desarrollo, hasta tanto el plan general estuviera adaptado. Ahora va a ser posible, en el tiempo que dure la adaptación, pues que el planeamiento de desarrollo pueda, por unos trámites que se establecen en esta modificación legal, pueda hacerse. Bueno, pero esto es una cosa, digamos, lateral. Precisamente, otra de las modificaciones que incorpora ahora esta ley sí hace referencia a vivienda, y es que puede darse una subrogación de la consejería en el ayuntamiento. si en determinados plazos que se establecen el ayuntamiento no adapta a las directrices, puede la consejería decir, bueno, pues yo voy a tener la facultad de aprobar el plan. Puede hacerlo. Y entonces ahí, en esta modificación, se incorporan unas ventajas para la calificación de suelo de vivienda. Pero repito que estos son, lo menciono porque cabe, tiene que ir dentro del esquema estructural que estoy exponiendo, pero son cuestiones transitorias, o sea que no pasado un tiempo, y sobre todo desde que se adapte, ya no van a ser aplicables. En esta modificación que se incorpora, ahora que está en el Parlamento, hay también otra cuestión que se encadena con la política de vivienda. Aquellos propietarios de suelo urbanizable que fueron afectados por la moratoria, aquellos propietarios de suelo urbanizable que en el momento de la ley de las directrices, que ahí es donde está la moratoria, el año 2003, tuvieran todas sus obligaciones urbanísticas a punto, es decir, tuvieran el plan parcial aprobado y la urbanización ejecutada conforme al plan parcial, o sea, a lo mejor si tenían más tiempo, entonces no tienen que tenerla ejecutada. Pero si tenían todos sus deberes urbanísticos cumplidos, digamos, estaban, digamos, en gracia con la legalidad urbanística, y sin embargo tienen congelado, no les dan suelo turístico, y tienen congelado, suelo calificado como turístico, y tienen congelado ese suelo como consecuencia de la moratoria, sin indemnización alguna, la ley quiere darles ahora una salida. Salida muy discutible desde un punto de vista de principios políticos y de principios morales. Yo no sé aquí quién tiene que señalarlo, pero de alguna manera supone que la carga de la moratoria pesaba entonces, en parte, sobre el propietario del suelo, sobre el futuro promotor, y ahora va a pesar sobre todos los contribuyentes canarios, por lo que les voy a decir. Porque una posibilidad es que el señor ahora diga, después de esta ley, mire, indemnícenme usted y quédese con eso. Es una de las posibilidades que se le da. Eso está ahí, en la ley. Con lo que, con los impuestos de todos, pues se va a quedar la comunidad autónoma, no el cabildo ni el ayuntamiento, pero se va a quedar la comunidad autónoma con ese suelo y el señor. Esa es una posibilidad. Pero otra posibilidad que tiene el titular es decir, mire, esto que era turístico, me lo va a usted a pasar a industrial, o me lo va usted a pasar a residencial. En ese caso, si el ayuntamiento y el gobierno de Canarias, que los dos tienen que intervenir en esas circunstancias, dicen, bueno, bien, pues eso que usted no puede ahora hacer hoteles ahí porque está la moratoria, se lo pasamos a residencial. Cosa, por cierto, que es muy apetitosa para muchos propietarios. No es en este momento un castigo, precisamente, que le pasen del turístico al residencial. Hay muchos que lo están deseando, ¿no? Porque sabemos que a veces el residencial es una forma de camuflar usos turísticos, ¿no? O bien porque lo residencial en este momento circula mejor en el mercado tan, tan complicado en este momento, que el turístico. Pero en todo caso, si es residencial, entonces esta modificación legal, menos mal, establece que haya un 30% de dedicación a vivienda pública. No un 20, no un 25, un 30%. Bueno, pues hasta aquí la parte de mi intervención que hace referencia al planeamiento, es decir, política de vivienda a través del planeamiento, a través de modificaciones del planeamiento. Pero vamos a dejar ahora eso y vamos a mirar a el incremento de terrenos de titularidad pública. También podemos facilitar las políticas públicas de vivienda haciendo que el ayuntamiento, también el cabildo, porque el cabildo tiene también hay también patrimonio insular de suelo, no solo patrimonios municipales de suelo, después de la ley de vivienda del 2003. Pero los más conocidos, los de siempre, los que existían incluso antes de la ley de vivienda, son los patrimonios municipales de suelo y por la especial responsabilidad municipal en la competencia urbanística, los patrimonios municipales son los más importantes. Pero, en fin, a través de los patrimonios municipales, a través de los patrimonios públicos, los patrimonios municipales en particular de suelo, se puede conseguir que haya suelo público destinado a vivienda. ¿En qué consiste el patrimonio municipal de suelo? Pues es un conjunto de bienes, inmuebles, pero también de derechos y de todo tipo de activos que se ubican en un patrimonio separado, es un patrimonio distinto del patrimonio municipal, aunque regulado por toda la legislación del régimen local, pero tiene una estricta separación por imperio de la ley, que tiene un destino público, no solo un destino de vivienda. En la legislación urbanística canaria, en los artículos 74 y 75, pues dice que puede estar destinado a políticas de ejecución del urbanismo, a políticas de protección ambiental, en fin, puede tener finalidades diversas, pero entre esas finalidades públicas está la vivienda. En la legislación canaria, así se dice. En la legislación estatal, en cambio, la nueva legislación estatal, el carácter de dedicación a la vivienda está remarcado. Cuando se regulan los patrimonios municipales de suelo, se dice especialmente para vivienda y también para otros, pero especialmente para vivienda. Hay, por tanto, en el juego conjunto de legislación estatal y legislación autonómica, una vocación de destino especial del patrimonio público de suelo a vivienda. Aunque, repito, eso no quiere decir que tenga que ser exclusivamente para vivienda, pero sí principalmente. ¿Cómo se nutre ese patrimonio público, municipal de suelo? Si el Ayuntamiento de San Bartolomé quiere incrementar su patrimonio municipal de suelo para luego destinarlo a políticas de vivienda, ¿cómo va a nutrir eso? En primer lugar, pues puede ser por aportaciones directas. Si tiene por 20.000 operaciones, llegan al municipio bienes a su titularidad, puede deferirlo, puede enviarlo por vocación política, porque así quiere, al patrimonio municipal de suelo. Pero hay otros bienes que tienen que ir al patrimonio municipal de suelo, tienen que estar destinados al patrimonio municipal de suelo. No solo con destino a la vivienda, hay que decirlo, pero tienen que ir al patrimonio municipal de suelo. El famoso 10%, que es la cesión de suelo de cualquier promotor, que en definitiva es, pues, la contraprestación que el particular hace por las plusvalías urbanísticas que recibe como consecuencia del planeamiento, como consecuencia de la transformación de su suelo, eso tiene que ir, las cesiones obligatorias tienen que ir destinadas al patrimonio. En algunos casos, como disponemos de poco tiempo, no voy a entrar en detalle, en algunos casos al patrimonio a secas, al patrimonio municipal, y en algunos otros casos, y sobre todo, repito, en la legislación estatal está más amarrado eso, con destino a políticas de vivienda. Esa es, entonces, dos formas ya tenemos, dos modos de llegar bienes por aportación directa o a través de las cesiones obligatorias, llegar bienes al patrimonio municipal de suelo. Tercer modo, tercera vía, para que podamos llevar bienes al patrimonio municipal de suelo, a través de las reservas de suelo. Las reservas de suelo son declaraciones del planeamiento referidas a un ámbito territorial, a un ámbito espacial determinado, que en el momento en que se hace el plan se dice esto, aquel rinconcito, aquella vega, este suelo, va destinado a reserva de suelo. Se dice como reserva de suelo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué efectos jurídicos tiene esa declaración del plan? Cuando se aprueba el plan, a partir de ahí, esos bienes quedan en una expectativa de expropiación para ese fin, con ese destino. De tal manera que ya tienen incorporada la declaración de utilidad pública, que es previa a cualquier operación expropiatoria. Pero también tiene esa declaración un efecto muy poderoso, el efecto del funcionamiento del tanteo y el retracto. el tanteo y el retracto, ustedes perdonen si estoy siendo muy técnico, pero es que estas cuestiones procuro explicarlas, no solo para un público de juristas, sino para todos, pero creo que todos sabemos más o menos qué es el tanteo y el retracto. Bueno, el tanteo y el retracto, en definitiva, es un modo de venta forzosa a quien es titular, al poder público que es titular de ese tanteo y retracto. De manera que, así como entre particulares, yo le vendo mi finca a quien quiero, y por el precio que quiero, si sobre ella, si sobre esa finca pende la condición de tanteo y retracto, yo tengo que vendérsela a quien es titular del tanteo y retracto. El tanteo y retracto no se da solo a favor de una administración, también se da a favor de particulares. Por ejemplo, en suelos rústicos, pues se da, si tienen determinado tamaño, pues se da a favor del colindante. Se puede dar el tanteo y retracto de colindantes. También se puede dar tanteo y retracto cuando se ostentan otros derechos del arrendatario, por ejemplo. Se pueden tener derechos de tanteo y retracto entre particulares, en definitiva. Pero estos son derechos de tanteo y retracto a favor de la administración. De manera que aunque yo se lo venda, se lo vaya a vender tanteo, ya se lo haya vendido a don Pedro o a don Juan, esa operación yo tengo que advertir a la administración, si se da la situación de tanteo y retracto, que se lo voy a vender a don Pedro o a don Juan en tanto dinero. Y la administración puede decir, venga para acá, en eso yo se lo compro. Eso sería tanteo antes de vender, o retracto después de haber vendido. Cuando voy al registro de la propiedad, después de habérselo vendido a don Pedro o a don Juan, la administración que se entera dice, oye, y tiene un plazo, claro, para el retracto. Oiga, que usted vendió eso, pero no me dijo nada. Me interesa. Bueno, ese es el tanteo y el retracto. Por tanto, si un determinado suelo es objeto de una reserva, tiene las rayitas en el plan de que eso es una reserva de suelo, quiere decir que sobre él pende esa posible expropiación, pero que sobre él pende también el ejercicio del tanteo y retracto a favor del ayuntamiento con destino a políticas de suelo. Claro, esta pendencia, esta limitación, esta carga que pesa sobre el propietario no puede ser indefinida. Y por eso el ordenamiento jurídico establece para la expropiación un plazo de 4 años cuando el suelo es urbanizable y un plazo de 1 año cuando el suelo es urbano. O sea, esto vale 1 año, ¿no? O vale 4 años, no vale para siempre, no puede tener a mí condenado a tener esto así y encima usted no hace nada. Si usted quiere, expropíeme, pero no me tenga aquí sin poder vender porque van a expropiar y sin que usted me pague nada porque no me expropie. Por eso el ordenamiento jurídico autoimpone esa limitación. Reservas de suelo, por tanto, otro modo de llegar. Se puede también por expropiación, se puede también por compraventa forzosa, compraventa a través de tanteos y retractos, etc. Se puede también acudir. Me salto un poco determinaciones más precisa sobre esto, pero expropiación fundamentalmente por incumplimiento de los deberes urbanísticos. Aquel que ha incumplido los deberes urbanísticos, pues tiene encima esa carga. Y bueno, aparte, todo esto para llegar al patrimonio municipal de suelo, modo de llegar al patrimonio municipal de suelo. Claro, también se puede hacer política de suelo, obtener bienes sin utilizar el patrimonio municipal de suelo. El ayuntamiento puede expropiar, puede comprar, puede, con la finalidad de política de vivienda, sin pasar por el patrimonio. El patrimonio tiene una serie de técnicas a su favor, que normalmente lo hará así, pero también lo puede hacer sin tener que pasar por él. Y en tercer lugar, ya para acabar, tercer bloque de técnicas al servicio de urbanísticas, al servicio de las políticas de vivienda. Les decía, recuerdan, que no basta con garantizar que haya suelo para viviendas de promoción pública o privada, a través del planeamiento. No basta con facilitar suelo al patrimonio público, a través del patrimonio municipal del suelo. Después de que se tiene el suelo, hay que urbanizarlo y edificarlo. Y a veces, pues, hay que empujar para que eso se consiga. Ese empujar trata de facilitarlo también el ordenamiento jurídico urbanístico, en primer lugar a través de medidas de fomento. El director general se refirió pues, a algunas medidas que aparecen normalmente en los planes de vivienda, actuaciones protegibles, medidas de financiación, etc. Son menos jurídicas y más económicas. Otra potente herramienta al servicio de la urbanización, también de la edificación, pero sobre todo de la urbanización, el derecho real de superficie. Bien, este derecho real existía cuando éramos estudiantes en la Facultad de Derecho, pues lo estudiamos como una cosa rara, porque no existía prácticamente, existía en el derecho histórico español, existían los censos, etcétera, pero no tenía ya en el derecho moderno aplicación. Sin embargo, ya la primera ley urbanística española de 1956, ya lo rescató, ya lo recuperó del derecho histórico. ¿Y en qué consiste? Pues en líneas muy generales consiste en un derecho real, es decir, un derecho sobre cosas. El poder o la facultad que una persona tiene sobre una finca, de edificar sobre ella, de transformarla, urbanizarla también, de urbanizar o edificar sobre ella, sin ser el propietario y aunque el propietario siga estando debajo. Es decir, es como si el derecho de propiedad, que incluye la facultad de urbanizar, la facultad de edificar, la facultad de plantar papas, la facultad de vender, todas esas facultades, le cortáramos horizontalmente una parte y le dijéramos, mire propietario, usted sigue siendo propietario. Usted sigue teniendo la nuda propiedad, pero la facultad referida a edificar encima o urbanizar la voy a tener yo. Claro, normalmente el derecho real de superficie funciona pues, por medio de dinero, claro, se le paga al propietario una parte, no todo lo que costaría el suelo por compra del total de la propiedad. Este señor sigue siendo propietario, a lo mejor el derecho real de superficie tiene siempre una duración limitada, al cabo de 30 años, los herederos del señor, o el señor mismo, si tiene esa fortuna, recibe no solo el suelo que ya lo tiene, sino el edificio que se construyó encima, la urbanización que se construyó encima. Eso es el derecho real de superficie. ¿Y para qué sirve en política de vivienda este derecho real de superficie? Hombre, puede servir para comprar más barato, o puede servir para suelos que son públicos y que el poder público no quiere enajenarlos, quiere seguir teniendo algún control público sobre ellos, o tener una cierta socialización de la operación, aunque sea remitida a 30 o 40 años, trayendo a un promotor que ahora vaya a urbanizar y edificar y poner su dinero y a ganar todo lo que tenga que ganar en esos años primero y a tener esa casa y esa urbanización como suya, pues la tiene y al cabo de un tiempo pasa al poder público. Ese es el derecho real de superficie. Derecho real de superficie que está desde el 56 en nuestro ordenamiento jurídico urbanístico, que se ha utilizado muy poco, a lo mejor porque resulta que en las normas del mercado el promotor no lo ve, poner dinero yo y no es mío, pero claro, en cierto momento puede ser útil, sobre todo si es bien manejado desde la propia administración municipal. Tanto es así que la última ley del suelo, esta que fue aprobada ya por este gobierno en el año 2007, estatal, ley estatal, insiste mucho en el derecho, sigue insistiendo en el derecho real de superficie como una técnica pues, jurídico-urbanística y jurídico-privada también, porque el derecho real de superficie tiene su parte también de derecho civil al servicio, todo esto va al registro de la propiedad, claro, después, como es natural, el derecho de la propiedad va que se sigue diciendo que don Pedro sigue siendo propietario de aquello, pero que don Juan es el titular del derecho a sobreedificar, el derecho a urbanizar y edificar, y tiene su derecho inscrito, el derecho real de superficie inscrito. Y finalmente, otra técnica jurídica al servicio de urbanística, al servicio de la política de vivienda es la sustitución del propietario. Sustitución del propietario. Ya sea en la facultad de urbanizar, ya sea en la facultad de edificar. ¿Qué es eso? Bueno, eso es un principio institucional que viene recogiendo la legislación urbanística de 10 años para acá, de 15 años para acá, que aparece por primera vez en la ley urbanística valenciana, y luego en la de Castilla-La Mancha, que es recogida con matices, a mi modo de ver, mejorada por nuestra ley del 99, texto refundido del 2000, ley canaria, texto refundido, a través de determinados sistemas de ejecución privado, el sistema de ejecución empresarial, y que en definitiva consiste en establecer la obligación al propietario de urbanizar y edificar. Obligación, porque el plan no solamente concede el derecho a urbanizar y edificar, también establece la obligación de urbanizar y edificar en determinadas condiciones, las del plan, y en determinado tiempo el establecido en el plan o en su defecto el establecido en la ley. Si no se cumplen esos plazos, entonces el propietario puede ser desapoderado, por fuerza de la ley, desapoderado de esa titularidad a edificar, a urbanizar y edificar. Y esa es la técnica de la sustitución del propietario, que aparece en muchos preceptos de nuestra ley de ordenación del territorio. En el artículo 100, que es un artículo que hace referencia a todos los modos de ejecución del planeamiento, a cualquiera de ellos, existe una preferencia hacia el propietario, pero ante el incumplimiento del mismo, una separación del propietario para que el que venga de fuera, el tercero promotor, pueda sustituirlo. Hay además un sistema de ejecución, como les decía ahora, específico, donde esa técnica se emplea mucho más que el sistema de ejecución empresarial. Y hay una especie de penalización en el artículo 148, la obligación de edificar, y sustitución del propietario por no haber cumplido con esos deberes de edificar. Así que tanto en los deberes de urbanizar como en los deberes de edificar puede ser sustituido el propietario. Que conste que yo personalmente, y yo fui ponente de la ley de ordenación del territorio, siempre he sido reticente a la introducción de estas técnicas. Son técnicas peligrosas, no porque yo tenga una concepción sacrosanta del derecho de propiedad, sino porque, por experiencia, todos sabemos que a veces estas técnicas pueden ser, por decirlo en buenas palabras, mal utilizadas por ciertos ayuntamientos o por ciertos promotores junto con los ayuntamientos. Y que el propietario que ha estado soportando a lo mejor su contribución urbana o sus obligaciones durante mucho tiempo, de manera de pronto se vea envuelto en unas operaciones urbanísticas a las que no tiene mucho acceso, porque no todos tienen al lado a un especialista en derecho urbanístico, y envuelto en eso resulte que su finca va a pagar a la empresa no sé qué, que por lo visto promueve muy bien. Es por tanto una operación buena en términos públicos para que se edifique, se urbanice y se edifique lo que se debe urbanizar y edificar, también para que se destine a vivienda, pero peligrosa. Por eso nosotros en la ley canaria no tenemos un sistema tan abierto como el valenciano. Recuerdo que el sistema valenciano ha sido llevado incluso al Tribunal de Luxemburgo, al Tribunal de la Unión Europea, porque se ha utilizado sistemas atentatorios al principio de competencia, y que el tribunal ya ha resuelto con sentencia condenatoria en más de una ocasión contra la ley anterior, contra la ley del 93 o 94 o 95 de Valenciana, y la nueva ley que ha hecho el gobierno valenciano después, precisamente por esa, entre otras cosas, por esa sentencia, también incurría en ese defecto y ha vuelto otra vez, porque había propietarios, muchas veces alemanes o extranjeros, que estaban en Alicante, ¿verdad?, y que tenían su casita ahí, y de pronto dice, mire, esa casa ya no es suya porque aquí se va a construir un gran hotel. ¿Cómo gran hotel si yo no lo he vendido esto? Bueno, pues ese atropello, digamos, legal, fue de alguna manera reprendido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo. Nuestro modelo, el canario, que es de 4 años después, no ha sido así. Incluso, esta fue una sugerencia mía en aquel momento, no, que no fuera aplicable a suelo turístico. O sea que es aplicable a otro suelo, pero no a suelo turístico, salvo que hubiera una manifiesta, y había que motivarlo, insuficiencia de suelo turístico en esa localidad para la promoción de las camas, de las plazas alojativas turísticas que fueran necesarias. En un modelo como tenemos ahora de moratoria, en un modelo de suspensión de la edificación, pues el suelo turístico no tiene precisamente por qué hacerse más, porque estarse construyendo y urbanizando más, o no en exceso. Por tanto, estas técnicas no deben ser aplicables al turismo. Entonces, yo quiero decirles, manifestarles mi reticencia, no mi negativa a que estas fórmulas existan, pero sí mi reticencia a que se apliquen sin las adecuadas cautelas y técnicas de control. Y bueno, nada más, han sido, yo quería que fueran 45 minutos, han sido 50 minutos mi intervención y por supuesto, con mucho gusto, estoy dispuesto a contestar, si puedo, a las preguntas, observaciones que ustedes quieran formular.
Sí, le oigo, pero
acaba de reconocer, ha reconocido usted, gracias por la, al principio por la excelente charla, ¿no? Reconocía usted que los poderes públicos en su obligación de hacer efectiva el artículo 47 de la Constitución de que se ejecute ese derecho, se haga efectivo ese derecho, que los poderes públicos en cuanto a su obligación han fracasado estrepitosamente en implementar este derecho, de hacerlo, de llevarlo a la práctica. En Fuerteventura sabemos que hay 8.000 viviendas nuevas vacías, en la Azotea no sabemos cuántas hay. En España ya se habla de 2 millones a 3 millones de viviendas nuevas vacías, especialmente en la zona turística. Y aunque no quiero entrar en este asunto, porque ya podría entrar a cuestionar incluso si no se van a construir viviendas de protección oficial y no sabemos cuántas viviendas necesita Lanzarote, que es el ámbito de aplicación de esta jornada, pues quizás podría parecer un contrasentido ponerse a edificar y ponerse a desclasificar suelo, o clasificarlo, o como el término de los tres que haya que emplearse, cuando probablemente con las viviendas que estén vacías en San Bartolomé se podía dar cabida al ejercicio de ese derecho, de garantizar el acceso a la vivienda a la gente que no tiene necesidad. Esto no es lo que quiero preguntar, lo que quiero preguntarle es que si después de 6 años de no ejercer el derecho de tanteo y retracto, un ayuntamiento, en este caso el de Arrecife, en unos terrenos donde hoy por hoy se construye una urbanización con precios nada asequibles a la ciudadanía, hablamos de más de 148.000, 150.000 euros, quizás me quedo corto un poco. El ayuntamiento se negó a ejercer el 20 de noviembre de 2002, estaba Coalición Canaria y el Partido Socialista. Y esto me duele mal que estuviera el Partido Socialista, porque no se hacían viviendas de protección oficial, no de promoción privada o pública, VPO. No se hacían desde hace más de 16 años. Y el ayuntamiento, por solo 3 millones de euros, se negó a ejercer el derecho de tanteo y retracto para comprar terrenos de más de 200.000 metros cuadrados para garantizar el acceso a la vivienda conforme al artículo 47 y la obligación de los poderes públicos de impulsarlo. ¿Hay alguna posibilidad, por muy remota que sea, de que en los tribunales pueda condenarse esta actuación en cuanto a incumplimiento de sus obligaciones? Nada más, gracias.
Bueno, desconozco la capacidad financiera en aquel momento del Ayuntamiento de Arrecife para poder afrontar esa carga de 3 millones de euros, no sé si podía o no podía hacerlo. Yo soy de aquí y no voy a obviar esa circunstancia y conozco, pues, tanto la circunstancia de las dificultades económicas, no digo solo de ahora, sino de siempre, del Ayuntamiento de Arrecife, un ayuntamiento que ha tenido un gran crecimiento y no es un ayuntamiento turístico, no tiene la fuente de financiación que algunos otros ayuntamientos de la isla tienen en relación con su población. Entonces, no cabe duda que esa ha sido siempre. No, yo no quiero ahora entrar en si administra un político, el otro, un partido, el otro, sino creo que esa ha sido una constante, esa dificultad. Y por otro lado, conozco también la penosa situación de la vivienda en nuestra capital, la penosa situación de la vivienda en nuestro Arrecife, ¿no? Y por cierto, cuando digo penosa y aprovecho, porque no me ha preguntado específicamente por eso, que voy a responder a lo que me pregunta, aprovecho para decir que creo que la política de vivienda pública no debe ser solo la de ofrecer más viviendas, nuevas viviendas, sino también la de asegurar la habitabilidad y la confortabilidad y la seguridad de las viviendas existentes. Y en eso se ha hecho poco. Precisamente la ley de vivienda del 2003 canaria no tiene nada, una norma que remite a normas estatales de seguridad, etcétera, pero no tiene. Ahora el código técnico, que es una disposición de carácter estatal, introduce garantías y seguridades de habitabilidad, de defensa frente a humedades, frente a por seguridad, todas esas cuestiones, que aquí hay autoridades en la materia que pueden explicitar un poco más este tema. Pero no está adecuadamente incorporado a nuestro ordenamiento jurídico autonómico esa dimensión de la política de vivienda, de control sobre la habitabilidad de la vivienda. Otras leyes, como la ley de vivienda de Extremadura, o incluso porque la vivienda de Extremadura lo hizo un gobierno autónomo de un signo político distinto al que entonces estaba en Galicia, pues la ley de vivienda de Galicia, que tenía varios años, son leyes que contemplan esta dimensión que yo creo fundamental. Y sabemos que en Arrecife hay infravivienda, que en Arrecife, por decir Arrecife, podemos citar otros municipios, hay emigrantes o lo que sea, hay condiciones de casi de vivienda en garaje, las autoridades, pero no existe en este momento un instrumento jurídico potente al servicio de, existen algunos. Quiero decir que el ayuntamiento no tenga cédula de habitabilidad, no tenga una serie de técnicas, pero para la vivienda nueva, pero me refiero a la vivienda que ya está, o sea, o a la que se haya podido deteriorar. Bueno, pues voy a la respuesta ahora a su pregunta. Usted me dice que si hay instrumentos legales para poder ir en contra de esta pasividad que se dio en aquel momento, y si usted, yo no lo sabía, por parte del ayuntamiento de Arrecife. No creo que lo haya. Porque estamos en una dimensión ahí política, no estrictamente jurídica. Primero porque probablemente se había pasado el plazo ya, probablemente, lo repito, no lo conozco, probablemente se había pasado el plazo ya del tanteo y retracto, pero si no se hubiera pasado, vamos a suponer que no hubiera pasado, pues en urbanismo existe la acción pública. Es decir, que cualquiera es interesado, cualquiera que pasa por allí, el primero que pasa, sin tener finca al lado, ni vecino, ni nada, y puede activar jurídicamente frente a la pasividad municipal en demanda de una aplicación determinada que el ciudadano presenta. Pero al final, ¿el juez qué dirá? Pues al final el juez dirá, sí, muy bien, usted está legitimado para exigirlo, pero lo que no puede en este caso es exigírselo al ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene la facultad de hacerlo, pero la obligación jurídica, no digo moral o política, jurídica no. Entonces esa es un poco la respuesta que le doy. En este caso no existiría esa penalización jurídica, no digo política o moral, sino jurídica, de no haberlo hecho. Si es que la penalización era de aplicar, porque a lo mejor resulta que el ayuntamiento no tenía recursos financieros para poder atender esa operación. Es que hay otro, perdón, hay otro, me parece, sí, bueno, el que sea, que hay dos, sí.
Perdón, la disposición transitoria de incorporar al suelo urbano aquellas parcelas de suelo rústico que en aquel ayuntamiento se está tramitando la adaptación del plan general a las directrices, ¿es obligatorio por parte municipal la incorporación de
No. Es una facultad, es una posibilidad. No, porque el planeamiento es una función pública, esto es una modificación puntual. Y la modificación puntual puede ser instada, o sea, la modificación puntual puede ser instada por particulares, pero el particular no tiene derecho, ni siquiera siendo titular del suelo, o bien siendo titular, siendo promotor de vivienda, siendo titular de otros intereses económicos perfectamente protegibles, pero no puede obligar al ayuntamiento, el ayuntamiento puede decir, sí, yo tengo esa facultad, pero considero que esto no es posible, que esto no es conveniente para el modelo de ciudad que tengo, etc. Mire, quería decirle, perdón, a propósito de esto, en esa disposición, es que no entré en detalles porque ya tenía poco tiempo, pero en esa disposición se establece, vamos a ver si me acuerdo exactamente, una obligación, ¿sí? Una obligación, a ver si lo tengo por aquí, se los leo, del ayuntamiento, no esta que usted señalaba ahora, sino otra. Y yo me planteé precisamente, bueno, una obligación, pero... Esta es la ley de vivienda, sí. Pero ¿cómo obligar al ayuntamiento? O sea, el ayuntamiento puede pasar de eso, puede no. Sí, precisamente en la disposición transitoria quinta de la ley de vivienda que fue introducida por la modificación del 2006 se dice, no les leo todo, el plan de vivienda determinará los municipios de localización preferente de esta clase de vivienda, debiendo dichos municipios modificar su planeamiento para cumplir con las determinaciones ordenadas por el artículo 27 de esta ley, debiendo modificar. Son transitorias, o sea, es en ese periodo. Y si no lo hacen, ¿qué pasa? Pues aquí no está establecido un sistema de subrogación como sí está establecido en la ley del territorio, artículo 45 de la ley del territorio, para determinadas obligaciones municipales. Porque el artículo 45, yo volví a leerlo, ahora de nuevo, bueno, salía y tal, a ver si entra lo de vivienda, no entra. Entonces no es posible. Ahora, hay un precepto de la ley de régimen local, el artículo 60, que establece que el Estado o la comunidad autónoma, si un municipio incumpliera obligaciones legalmente impuestas, disponiendo de los recursos financieros, económicos, para poder atenderlas, si no puede, no, podrá el Estado o la comunidad autónoma, según quien sea el titular de la competencia. Si afecta a sus competencias, en este caso afectaría a la competencia de vivienda de la comunidad autónoma, podrá requerir al municipio para que cumpla dándole un mes. El municipio podrá, en ese tiempo, pues, hacer lo que tiene que hacer. Y si no, podrá la comunidad autónoma, o el Estado, en este caso sería la comunidad autónoma, subrogarse en la posición del municipio, es decir, quitarle la competencia. Artículo 60 de la ley de régimen local, que es un artículo, una legislación horizontal, una legislación que vale para vivienda, como vale para industria, como vale para...
Don Luis, el suelo calificado como industrial, de rústico industrial, ¿cuánto tiempo en los planes que hay desarrollado por GEPLAN, cuánto tiempo se exige al propietario para que construya?
¿Para qué?
Para que construya.
Construya. Bueno, la obligación que establece la ley está referida a cualquier uso, o sea, no al suelo industrial, sino a cualquiera. Y está muy vinculado a lo que diga el plan. O sea, normalmente habrá un plazo en el plan. Si ese plazo no está, entonces no hay esa obligación temporal. Sin embargo, la ley establece unos plazos que normalmente suele ser de 2 años, pero depende de las vías de salida que vaya a haber, para que un tercero pueda activar, sea industrial, sea turístico, sea residencial, pueda activar sistemas de ejecución del planeamiento, suponiendo que eso no esté todavía urbanizado. Estamos hablando de urbanizar, no de edificar. Suponiendo que no esté urbanizado, me parece que es el artículo 100 del texto refundido, no para industria, sino para cualquier uso, abre una posibilidad de que cualquiera puede venir y pueda poner en marcha, por ejemplo, el sistema de ejecución empresarial, puede instarlo en el ayuntamiento tiene que escuchar a los propietarios, darles preferencia a los propietarios a que sean los que ejecuten, darles un plazo, pero si no lo hacen puede terminar siendo sustituido. Pero en principio, si de la parte del plan no hay una ayuda, es decir, si no hay unos plazos, etc., normalmente es más difícil. Aunque en el artículo ese, en el artículo 100 y siguientes, que se desarrolla ahí, como el reglamento de gestión y ejecución, ya más en detalle, pues podría existir la posibilidad, podría existir. Estamos hablando de urbanizar, no de edificar. Edificar, la sustitución del propietario por no edificar en plazo, supone la previa de que en el plan exista un plazo para edificar.
Gracias.
El artículo, si quieren, lo leemos un momento, porque este último, el 148, ahora mismo, el 148... La sustitución del propietario se realizará por concurso público. No, pero está antes el... Sí, el 148. Transcurrido un año desde la aprobación de la ordenación pormenorizada que legitime la ejecución en suelo urbano o la recepción de la urbanización en suelo urbanizable, el ayuntamiento podrá delimitar áreas en las que los terrenos queden sujetos al régimen de ejecución de la edificación mediante sustitución e incluso al de propiedad, etc. Es decir, tiene que mediar una intervención municipal para que este mecanismo sustitutorio se pueda poner en marcha. Sí.
Sí, Luis, vamos a ver, lo mismo siguiente.
Ahora, ¿dónde está?
Aquí.
Sí.
Mire, don Luis, vamos a ver. Yo llevo 30 años aproximadamente construyendo viviendas de protección oficial, aquí en Lanzarote, principalmente en Arecibo. Las últimas viviendas que se han construido aquí las construí yo, 38 viviendas en la Gala Baja, y las entregué hace 4 años en mayo. Como el problema ha sido el suelo, como usted sabrá, el gobierno de Canarias, el 14 de febrero del año 2006 sacó un decreto. El rústico, lindando con casco urbano, que el rústico no esté protegido, no estuviera protegido, se podía construir viviendas de protección oficial, porque no se iba caminando hacia el plan de vivienda del gobierno de Canarias, porque no había suelo. Entonces yo me quise acoger a ese decreto del 14 de febrero del año 2006, pues lo primero que hice fue ir al ayuntamiento de Yaxa para construir la Playa Blanca, y me dijo, me asignó un terreno tal, me puse a caminar, me fui a la Cumá, pregunté allí, y dice, pues, que el ayuntamiento se lo dé por escrito, me lo dio el ayuntamiento por escrito, y empecé a caminar, y la Cumán me dijo que ahí podía construir la vivienda por necesidad para el municipio aquel de Yaxa, concretamente en la zona de Playa Blanca. Pues me puse a caminar, todo el papeleo que hacía falta, relacionado, claro, está con el decreto del 14 de febrero de 2006, y llego al Cabildo, y el Cabildo me negó la construcción en Playa Blanca. Entonces ya me desmoralicé, y ya no pude construirla. Hasta la fecha no se ha podido construir ninguna. Y he hecho muchas promociones de protección oficial, que es a lo más que yo me dedico. Pero claro, es la falta del suelo, y por eso no se puede construir. Y eso fue lo que me animó a venir por aquí y a decir esto, que el Cabildo no colaboró en que yo hiciera, eran 80 viviendas en Playa Blanca de protección oficial. Y la Cumá, sí, me lo dio verbalmente, ahí en la Cumá, que fue con un amigo de vivienda, que yo soy muy conocido ahí en La Palma. Ahí en vivienda, porque llevo 30 años relacionado con vivienda y he hecho varias promociones en el Arrecife de Protección Oficial. Y el Cabildo no me autorizó basándome en el decreto del 14 de febrero del año 2006. Esta es la pregunta mía.
Sí, bueno, ese supuesto, lo he mencionado yo, pero supone la reclasificación de rústico, porque era rústico, ¿no? A urbanizable, supongo. Urbano no consolidado para poder hacerlo. Y efectivamente tienen que intervenir con informe previo todas esas administraciones. Claro, las administraciones tendrán sus razones. Yo no sé cuáles son las que en su motivación, porque los actos administrativos, mucho más en esos casos, tienen que estar motivados. No puede la administración decir no, sino tiene que decir por qué no. Pues supongo que haya dado una razón. Estamos entrando en el caso concreto, casi en la consulta. En la consulta particular, no lo sé, o sea, yo también las administraciones se pueden, muchas veces se equivocan, ¿no? Y pueden hacerlo así. No sé cuál fue la motivación que dio el Cabildo a su negativa. En todo caso, la negativa ahí no creo que fuera determinante tampoco, pero salvo que la vinculares de alguna manera a cuestiones turísticas, pero si el destino era residencial y residencial de vivienda protegida, pues las prohibiciones relativas a la moratoria, en fin, a la suspensión del otorgamiento de autorizaciones turísticas previas, no resultaba procedente. Desconozco cuál fue la motivación del cabildo, no lo sé.
A mí me lo negó, y según me decía mi abogado, estaba dentro de admitirlo porque era legal. Me lo denegó la licencia, es decir, la autorización para construir una cosa de tanta necesidad, que lo que está por eso me ha venido aquí a la vivienda de protección oficial, basándolo en el decreto del 14 de febrero, repito, que lo he dicho dos o tres veces, por la falta de suelo. El cabildo no colaboró en esto.
Ya. De todas maneras, quien tiene la competencia, la atribución de modificar el plan de Yaiza es el Ayuntamiento de Yaiza. O sea, al final, quien puede, quien tendría que, si realmente quería hacerlo, pues sería el Ayuntamiento que se dirigiera al cabildo para, digo, es que no conozco concretamente la resolución del cabildo, pero no basta con manifestar una actitud favorable, sino si se está a favor y si realmente son necesarias esas viviendas, pues el ayuntamiento es quien principalmente está obligado. Pero no lo sé, no quiero aquí entrar
en un asunto que desconozco. Era necesaria y son necesarias.
Seguro, sí.
Muchas gracias.
Hola Luis, bueno, te digo Luis porque siempre nos hemos tratado así. Mira, te puedo hacer una pregunta de un solar que tengo en el pueblo.
Bueno, no voy a bromear, pero yo soy consejero del Consejo Consultivo y no abogado, y no puedo, soy abogado, pero no puedo ejercer de abogado, porque soy incompatible, así que no vamos a hacer una consulta aquí en público delante de todos, que después me vayan a reprender. Venga.
El problema que tengo con el ayuntamiento, pues si tú crees que no lo
hago. No, en la medida que sea una cosa general o generalizable, es decir, que pueda yo dar una respuesta tendiendo a lo general, pues sí. Referido a un caso concreto, pues me resulta más difícil el entrar, pero no por eso lo expone y lo vemos, a ver si se contesta.
Si te parece que no, no, hombre.
No, quiero decir eso.
Bueno, pues mira, es un solar que yo tengo al lado de la Casa Hey, que tú la conoces.
Sí, es la Casa Hey, la Casa Ferrer.
La Casa Ferrer, exacto, sí. Por eso te digo. Y entonces yo pedí un solar para el instituto, había un alcalde y hombre para que tú te hacer una salida por detrás. Y me quedó mi X metro. Luego hice un apartamento y quedó un solar allí. Y quiero fabricar y me dice que eso es de protección educativa. Que yo allí no lo puedo tocar.
Sí, pues.
Y yo pregunto, ¿de quién es ese solar?
Oye. Bueno, la respuesta, la cuestión, pues, posibilita una respuesta general. Cuando un propietario tiene un bien, ese bien está sometido, una finca, una casa, lo que sea, está sometido no solo a la legislación urbanística, que hemos estado explicando, sino también al plan.
Y si yo hubiese seguido fabricando
planes,
bueno, yo después de vender fabriqué.
Sí, pues te digo, los planes establecen también el destino del bien, o sea, el uso que se puede dar, lo que llamamos aquí la calificación. Si el uso es un uso distinto del residencial, no se puede destinar desgraciadamente a residencia y tiene ese gravamen. En su momento, en todo caso, en el momento en que se puede actuar en esos supuestos, el momento ideal es el momento en que se está tramitando el plan, o sea, en que se está haciendo el plan. Después que está hecho, no es tan fácil. Ahora, las respuestas a estas cuestiones así tan concretas no son fáciles de darles, no porque las está haciendo el público, ¿me entiendes? Sino porque en derecho siempre las cosas hay que verlas así, por el otro lado, por el otro, hay que ver los papeles incluso de trasluz. Todo tiene su contra, su matiz, ¿verdad? Por tanto, no quiero con esto darte una respuesta desalentadora a tu derecho, a tu pretensión, sino decirte que en principio, pues, si tiene ese destino, pues, más bien, tendrás que resignarte a ello, pero eso no quiere decir que no se pueda estudiar y que no debas acudir a tu abogado para que te lo estudie y te vea, te indique la posibilidad de que puedas hacer lo que pretendes. No te puedo ahora responder más.
Vale, gracias.
Pues si no hay nada más, señor alcalde. Muy bien.
Seguimos con la siguiente ponencia.